Bueno, querido Juanma,
las avalanchas.
Las avalanchas, la inestabilidad atmosférica, el calentamiento atmosférico está trayendo consigo muchas desgracias. Sí.
O sea, que tú crees en el cambio climático, entonces, ¿no?
Claro, yo hablo de la montaña en general, ¿no?
Pero decías que hay avalanchas también, me decías, políticas.
Hay avalanchas políticas, hay avalanchas sociales.
Tú que eres un hombre conservador, ¿verdad?
Sí, soy conservador.
No descubriremos nada si decimos a estas...
Me gusta conservar lo bueno y
descartar lo malo.
Descartar lo malo, que es lo que han pedido siempre los conservadores.
Eso es. ¿Sí? Entonces, tú que eres un hombre conservador, cómodo con la situación que se produjo el otro día en el Congreso de los Diputados, ayer en concreto, no estás, ¿no?
No. Que yo ha sido un bochorno. Es un bochorno... extraordinario, vamos.
Y además, ¿por quién te sientes representado tú en el Congreso?
Lo tengo que decir, ¿no?
Sí, hombre, si quieres decirlo.
Yo creo que vos es un ejemplo de dignidad.
¿Te sientes representado por Santiago Abascal?
Sí. Me parece
más que por Pablo Casado.
Me parece un personaje valiente, decidido, claro. Y además, lo que es la... Ahora se dice que ha hecho tal mentira y tal otra. Eso de las mentiras ya es el colmo, ¿no? Es el colmo de no ajustarse a la realidad, ¿no? Sí, no, yo creo que está el asunto mal. Está el asunto mal y ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Sí.
Y al margen de las avalanchas políticas, querías hablar de las avalanchas...
De nieve, que no tiene nada que ver, pero efectivamente...
Sí, porque, de las avalanchas de nieve te puedes proteger relativamente.
De las políticas no, porque estamos...
Yo decía, pero si este señor miente cuando dice que este era el único gobierno posible que podía salir de las urnas. Yo conozco gente que ha votado al PSOE, lo decía ayer en el programa, y votó al PSOE bajo la premisa de que Pedro Sánchez no iba a pactar ni con los podemitas ni con los antiespañoles.
Claro.
Y ha pactado con los podemitas y con
los antiespañoles.
Usted me ha vendido gato por liebre.
No.
Me ha engañado usted.
Yo
conozco gente muy cercana a mí que ha votado al PSOE y dice, hoy no le votaría.
Claro.
O sea, que de esas no te puedes proteger, porque ya son 4 años y aguantan
Esperemos
que no.
De las otras, de montaña, yo tuve suerte, ¿eh? Yo recuerdo en el Cotopaxi había abierto yo una vía nueva con 2 ecuatorianos, pero yo era el ideólogo de aquella escalada por el oriente, no por la grieta del Llanasacha. Y entonces, cuando bajábamos de la cumbre, una avalancha se llevó a Ramiro Navarrete, luego murió en el Annapurna, y a mí. Y los dos tuvimos suerte porque íbamos en la ola. La ola no llegó a revoltarnos y a meternos dentro, ¿no? Y entonces íbamos...
Sí, porque es como una ola de mar, ¿no?
Exactamente. Íbamos como nadando hasta...
Ahí vais surfeando la ola.
Sí. Yo creo que fue... Luego nos dimos cuenta del peligro pasado, absoluto, ¿no? Porque en cuanto nos hubiéramos metido o nos hubiera metido...
Ya estáis dentro.
Ya estábamos dentro y ya... Aunque estábamos en un lateral. Y en uno de los laterales, el precipicio giraba un poco al otro lado.
Pues, pero ahora sí hay equipación que... En teoría te protege algo más, ¿no?, que la anterior, ¿o no? Si te pilla una avalancha, te pilla una avalancha y estás Mortimer, ¿no?
No, hay quien... no he sido único que se ha salvado mucha gente y otros muchos han muerto porque la avalancha, sobre todo esta nieve polvo, esta nieve fría, esta nieve seca que se produce por desprendimiento de placa, que se llama, realmente te asfixia en media hora, estás asfixiado, estás muerto, vamos, si no te rescatan. Lo cual, no, por eso ahora todo el mundo lleva estos instrumentos que te permiten decirte dónde estás, ¿no? El arba, por ejemplo. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, pues ya sabemos que después de 3 días, 4 días, 2 días, después de una gran nevada, no se puede ir a la montaña. ¿Por qué va la gente a la montaña? Porque la nieve es excelente. La nieve es una nieve seca, una nieve que se domina, una nieve que es una maravilla. Entonces, van buscando eso, pero buscando eso ya no en la estación de esquí. Porque ahora se ha puesto mucho los esquiadores de montaña. Yo he sido toda la vida esquiador de montaña. Bueno, pues salen de la estación, se van a subir un pico. Y casi todos los muertos que ha habido en España y en Europa los ha producido porque estaban fuera de la estación. Claro, las estaciones están más controladas, más pisadas, más totalmente inspeccionadas, pistas cerradas, pero claro, la montaña es libre. Tú sales de una estación y te vas a subir al Aneto, por ejemplo, o a cualquier montaña pirenaica o en los picos de Europa.
Decías que hay que se. Bueno, vamos a meter ahora la careta de tu sección, pero.
Los tocados.
Decías que se producen ahora más avalanchas que antes.
No, lo que ocurre es que ahora va más gente a la alta montaña que antes.
Claro.
El número de
avalanchas es el mismo.
Claro, de participantes, podríamos decir, es enorme, ¿no? Y además, ahora con el tema del cambio climático, las avalanchas también son más numerosas, porque no hay estabilidad atmosférica, porque bajan, suben las temperaturas y entonces eso produce también, lógicamente, avalanchas. Es decir, que hay que tener, pues no salir cuando ha nevado mucho, cuando hay mucho viento, el viento también en la nieve, que todavía no ha sentado en la ladera, bueno, pues de alguna forma también provoca. Es decir, que hay que tener cuidado con las pendientes muy lisas, que no tienen árboles, que no tienen vegetación, porque ahí no aguanta la nieve. Y la nieve cae en cuanto pierde la cohesión térmica. ¿Qué ocurre? Que normalmente en la montaña pues hay una nieve dura, una nieve endurecida, una nieve ya adaptada al terreno. Y si luego encima de esa nieve va una nieve más seca, de más baja temperatura, esa nieve resbala. A no ser que ya, claro, quedara muy 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 fundida con la otra nieve. Es decir, que es un mundo. Entonces, ¿qué hacemos desde aquí? Hombre, yo creo que desde aquí a los que salen a la montaña saben ya lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de momento tener en cuenta estas reglas elementales, ¿no? Luego, bueno, pues la postura que tú adoptes cuando se te lleva la avalancha, como explicaba yo en ese poco milagroso, ¿no? El que pudiéramos ir nadando sobre la avalancha, bueno, pues es ya prepararte para un espacio de la postura del. La postura del que está en el claustro materno es muy evidente, ¿no?
Postura fetal.
La postura fetal, efectivamente.
¿Tú hiciste eso cuando te pasó?
No, no, yo recuerdo instintivo,
¿no?
No, instintivo. Sí, porque bajamos 200 metros, claro, bajas muy deprisa. Hay avalanchas que bajan a más, te llevan a más de 50 y 60 kilómetros por hora. Vamos, si es que se pudiera medir o si alguna vez se ha medido, ¿no? Sí, bueno, ¿qué ocurre? Pues que hay que rescatar, porque ahora ya con el airbag te avisan, te puede avisar que están ahí debajo con el.
Eso te decía.
Sí.
El airbag que hablaste tú de alguna vez de ello.
Claro, claro.
Vamos,
sí.
Metemos la careta.
Sí, sí, cuando tú quieras, querido Juanma. Sí, el tema de las avalanchas es muy peligroso.
K2, César Pérez de Tudela.
Porque ahora con los airbags, ¿no? Tiene ahí también sistemas de detección.
Sí, de detección. Hombre, ayudan.
Pueden ayudar
mucho.
No te
pero,
quiero decir que,
claro,
que si llevas eso no vayas a morir,
claro,
si te pilla
no,
una avalancha.
Porque
¿no?
Fíjate, en todos los españoles llevaban arba y airbag, por ejemplo, los muertos en esa estación de Austria. Es decir, gente que tradicionalmente conoce la montaña y conoce el esquí de montaña, que es conocer más la montaña que los que van a esquiar en una estación de esquí en la que tienen todo de alguna forma resuelto, ¿no?
Sí, sí.
El otro va abriendo camino, ¿no? Pues fíjate, en Crans Montana, que es una de las estaciones más bonitas de Suiza, yo he esquiado allí en dos ocasiones, hice el curso además de guía de esquí de alta montaña del Col Pino Suizo. Bueno, pues en Crans Montana han sepultado a 12 esquiadores de montaña, es decir, a 12 montañeros con esquís, para entenderlos con más claridad, ¿no? En Candachula, el Grein ha salvado a un español, a un esquiador, sí. En los Alpes italianos han muerto dos italianos y dos franceses. En Noruega, a 4 esquiadores sepultados. No, la relación es impresionante. Una familia, una misma familia, 3 esquiadores, 3 montañeros con esquís. En Villanúa, bueno, pues íbamos a subir a la Collarada, que es un pico muy bonito del Pirineo Aragonés, y se los ha llevado
miembros de la misma. 3 miembros
de mi familia.
¿Esto es reciente?
Sí, todo esto es así. En los Alpes, en Ales, el glaciar Ales, que es el glaciar más grande de todos los Alpes, con una enorme profundidad de hielo de 600 o 700 metros de profundidad, tiene el Ales de de gran importancia, ¿no? Pues también ha habido, han muerto por la luz alemanes, 4 o 5 alemanes. En Suiza, claro, que queramos o no, es el corazón de los Alpes, bueno, pues se han producido 300 avalanchas, 298 avalanchas, y ha habido ya 20 muertos en Suiza. Así que es una realidad y este cambio climático está provocando
muriendo por las
ha nevado mucho, y además mucho en España también, ¿eh? Eso,
al final, si te pilla una avalancha, César, tú puedes tener más o menos experiencia, pero si te pilla una avalancha,
estás perdido.
Por mucho que tengas experiencia, ¿cómo te defiendes de la naturaleza?
Claro, tienes que guardar ese tema de decir, no, ahora estará la nieve muy bien, pero yo hasta que no caiga la nieve inestable.
Lo seguro es evitar que te pille una avalancha.
El camino que si te pilla el camino de ir por las lomas, no ir en las laderas, y según
te avisa la avalancha, te avisa.
No, la avalancha no.
No te avisa. No, de repente te.
Y además es muy frecuente que tú mismo provoques la avalancha. Cuando yo dirijo la expedición al Everest de 1990, estamos por la vertiente norte y mis compañeros se empeñan en seguir subiendo, aunque y desobedecen un poco las instrucciones que yo doy, que digo, tenemos tiempo suficiente para preparar la ascensión, son ellos mismos los que cortan la avalancha. Es decir, tú mismo cortas la nieve y la nieve luego te arrastra y te lleva para abajo.
Al final tendríamos que explicar, haber empezado a lo mejor, porque hablamos de avalancha y pensamos que todo el mundo...
Bueno, la avalancha es un corrimiento de la nieve, de la nieve, o a luz de nieve, ¿no? Es un deslizamiento, normalmente es un deslizamiento vertiginoso, ¿no? Que se lleva todo lo que encuentra a su paso y que al mismo tiempo, a medida que va bajando, es más grande, más catastrófica, ¿no? Uh-huh. Sí, es un mundo... Pero ahora estoy recordando yo que estamos hablando de las avalanchas, porque es lo que ocurre ahora, pero habíamos quedado en que apuntaríamos algo en nuestra última conversación.
El año pasado,
sí. Hablamos de lo que va a ser la autopista al Everest, ¿te acuerdas? Que tú
dices, sí.
Pues ese es un tema. Sí, sí, el tema de la autopista al Everest o al Kilimanjaro, ya están con ello. Claro, estas montañas tan famosas que va tanta gente, y ya dicen, vamos a dar más facilidades para que vaya más gente. Yo no sé si esto...
Es buena idea.
Es buena idea porque, claro, todos van buscando el rendimiento económico de estos países, ¿no? Es una gran inversión.
Como la Supercopa de España.
Claro, pero también dan mucha... Claro, también dan mucho... dan mucho trabajo, y los trabajos se beneficia el pueblo, los serpas se benefician de que tienen que ir caminando cargados hasta la base del Everest. No todo va a ser, hombre, será una carretera preciosa, ¿no? Pero claro, esto esperemos para determinados años.
Autopista al Everest, bueno,
esto, la autopista al Everest,
tú esto pensabas que no lo ibas a ver.
Claro, porque yo todavía, todavía recuerdo que
está faltando un poco al respeto, ¿no? A la montaña. ¿Verdad?
Se está faltando al respeto a la montaña y a la persona, ¿eh? Es decir, que ahora hemos perdido, ¿eh? Claro. En dignidad, en categoría, hasta en estatura y en estatura humana, ¿no? Yo no hablo de estatura
de
física.
La física no.
No, estamos en una situación increíble y vergonzante.
Pues nada, anda. Que das palitos tú también, ¿eh? ¿Qué esperas del año 2020, César?
Pues yo venderé el molino.
¿Todavía nada?
Está a punto de venderse.
Vender el molino desde realmente el 17.
Es una maravilla de molino.
Sí, es una maravilla de molino, pero no te lo compras.
Yo quiero recuperar mi forma física. Querría ir a bajar en parapente el Fujiyama, a contar el miedo que me va a dar el intentar bajar del Fujiyama, que es la montaña más simbólica de los volcanes del mundo, en parapente entre las nubes.
¿Vas a ir?
Claro, quiero ir porque eso
no
me
dice...
No consulto, no, de esos temas yo no consulto, porque si no estamos...
¿Te casaste con esas condiciones?
No, me casé por amor, que se dice ahora, ¿no? Me casé por... Porque, hombre, Lola era una preciosidad, y luego era una preciosidad de responsable. ¿Sabes qué es? Ad honorem, como científica es ad honorem, el mismo tratamiento científico que tenía esta Margarita Salas, que me conocía, ella en el mundo de la astrofísica, de las ciencias espaciales, de las cargas científicas útiles que llevan los satélites, etcétera. Bueno, oye, pues no, tendremos que hablar de muchas cosas.
Aquí hemos llegado.
Ha sido un gusto, querido Juanma.
Que tengas un año magnífico, es lo que te deseo.
A ver si nos ponemos fuertes otra vez.
Demasiado fuerte me he puesto yo.
No, demasiado es importante fuerte. Ponerse fuerte. Ni mayores ni jóvenes. Ahora, tenemos que ser fuertes. Y para ser fuertes no tenemos más remedio que...
Otra vez trallita.
Las pesas, la barra fija para subir y para bajar.
Despacito.
La elasticidad. Podemos perder mucha elasticidad.
Ya te iré contando.
Agilidad.
Hay que estirar los músculos, ¿eh? Es verdad.
Exactamente.
Bueno, oye, un placer, gusto. César.
Igualmente, Juanma. Abrazos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.